Muy buenos días a todos ustedes. En la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, les agradecen su presencia esta mañana del jueves 11 de abril a esta rueda de prensa en la que anunciarán la creación de la red de investigadores en enfermedades virales relacionadas con la avicultura. En esta mesa nos hace favor de acompañar el doctor Mauricio Alberto Realpe Quintero, profesor investigador del Departamento de Medicina Veterinaria del CUDVA y responsable técnico del proyecto en México. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al médico veterinario zootecnista Carlos Ambrosio Ordóñez Sánchez, profesor investigador del Departamento de Producción Animal y líder de diagnóstico clínico en campo. Muy buenos días. Saludamos a la maestra Rebeca Aurora Granado Gil, profesora investigadora del Departamento de Medicina Veterinaria y líder de diagnóstico laboratorial. Muy buenos días. Y es un gusto tener aquí al médico veterinario zootecnista Carlos Pacheco Gallardo, profesor investigador del Departamento de Salud Pública y líder de epidemiología veterinaria. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la exposición del doctor Mauricio Alberto Realpe Quintero.
Gracias, muy buenos días. Bueno, el día de hoy traemos una noticia muy importante para la Universidad de Guadalajara. Tuvimos la fortuna de ser premiados con la participación en una red de cooperación internacional. Esto empezó hace muchos años y vigilando y teniendo en cuenta que el cuidado de la salud es muy importante. La Universidad de Guadalajara está siempre atenta y vigilante para apoyar la agroindustria, la industria pecuaria en el estado de Jalisco y en el país, en México. Es un estado muy importante desde este punto de vista y de nuestro trabajo en el Departamento de Medicina Veterinaria en el CUCBA. Estamos siempre buscando áreas de oportunidad, áreas donde sea importante la injerencia en la Universidad de Guadalajara y el impacto y el beneficio de sectores sociales. En ese sentido, con colegas veterinarios de otras latitudes, de Uruguay en Sudamérica, encontramos hace varios años que habían la posibilidad de contribuir a la salud animal, en particular a la salud de las aves. Las aves, los pollitos, las fuentes de proteína animal que utilizamos cada día en el desayuno, o sea, son muy importantes, hay una industria detrás de ellas extremadamente importante, y encontramos que quizás el cuidado de la salud animal no es el más adecuado, siempre existe la posibilidad de mejorarlo. Así que tiempo atrás se estableció entre México y Uruguay un fondo, se conoce como el Fondo México-Uruguay, es un fondo binacional que destina $250,000 en recursos anualmente, cada país aporta $250,000 y cada dos años hacen una convocatoria. Entonces le piden a investigadores, a profesores, académicos, a veterinarios, gentes en el área de ciencia y tecnología que están interesados en contribuir a la sociedad desde su posición en vinculación. Les piden que propongan, que escriban propuestas e iniciativas para destinar esos recursos. Lleva cuatro emisiones ese certamen. En la cuarta emisión del año pasado, los colegas uruguayos nos propusieron que allá y acá estábamos con problemáticas parecidas en el sector avícola, en el cuidado de la salud de los animales, de los pollitos en particular, y me propusieron qué tal que escribimos esto conjuntamente Universidad de Guadalajara, Universidad de la República en Montevideo. Participamos, proyectamos, escribimos una iniciativa muy interesante solicitando $100,000 para vernos beneficiados en una cooperación, y de los más de 500 proyectos que presentaron México y Uruguay, siempre con un colega uruguayo y un colega mexicano, es el requisito para participar en la convocatoria, eligieron 10 proyectos y tenemos la fortuna de la Universidad de Guadalajara de ser uno de esos 10 proyectos. Entonces la noticia hoy es que tenemos un premio para apoyar a la sociedad, para apoyar la sanidad, para apoyar a los productores pecuarios, en particular los productores de aves. Queremos compartirles datos técnicos de qué consiste la cooperación y con eso cierro mi participación. Cualquier duda, en la universidad, en particular en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en el CUCBA, vamos a estar al servicio de los productores y vamos a realizar diagnóstico de enfermedades virales. Mis compañeros van a hablarles un poco más al respecto.
Gracias. Muchas gracias, doctor Realpe Quintero. Entonces, escucharemos con atención al médico veterinario Carlos Ambrosio Ordóñez.
Gracias, muy buenos días. Me siento particularmente distinguido, pues, honrado por la invitación que nos hizo el doctor Realpe a participar en este proyecto que realmente tiene unos alcances sustantivos en el tema de apoyo a la calidad alimentaria en México. México es algo interesante en el tema de producción en relación a la producción avícola. Reviste, por ejemplo, que encontramos que participa a nivel mundial con el 8% de la producción de huevo a nivel internacional. Esto pues se compara con China, por ejemplo, que tiene el 39%, Estados Unidos que tiene el 8%. Es decir, somos bastante competentes en este tema. Sin embargo, dentro de las áreas de oportunidad que reviste en la actualidad es que sí hay algunas azotes de orden sanitario, por ejemplo, algunas enfermedades de esquema viral que son bastante infecciosas, que afortunadamente no tienen nada que ver con contaminación hacia el humano, no son transmisibles al humano. Sin embargo, sí son un área de oportunidad importante porque son enfermedades, llamamos nosotros, de tipo enzooticas, existen y afectan la producción. Nosotros tenemos ahorita unos datos que nos da la Unión Nacional de Avicultores, que les da la idea, nos va a dar la idea de lo que significa Jalisco como el monstruo, vamos a decir, porque somos nada más que arriba del 55% de la producción de huevo que se consume en México. Y tenemos líderes industriales que tienen vanguardia en el tema de industrialización de huevo. Ahora se llama, por ejemplo, huevo líquido, que cumple con condiciones sanitarias bastante exigentes, que se ven en un tema que se llama código H. Y tenemos huevo líquido separado, tenemos huevo líquido yema, huevo líquido clara, que es en la industria algo que garantiza la sanidad. Esa es la preocupación de los avicultores y el apoyo de los veterinarios en los procesos diagnósticos para seguir participando con esta calidad. Nuestra ocupación en este proyecto es hacer el diagnóstico de ciertas enfermedades que están clasificadas y nos hablará con un poquito más el doctor Pacheco. No las menciono para no quemar su plática. Entonces, lo que nosotros estamos observando ahí es de que los productores no industrializados, los productores medianos y pequeños, no tienen fácil acceso a esta industria, a estos procesos de diagnóstico, por ejemplo, diagnóstico molecular. Estos procedimientos eventualmente son caros y son necesarios para garantizar también en ellos un alimento de calidad. Sí, nosotros en Jalisco estamos hablando de que somos el 63-64% del aporte de carne de pollo y en suma el huevo. Y el mayor consumo es el de huevo, proteína animal de origen del huevo, es lo que más se consume. Inclusive por encima, alrededor de lo que se consume de leche, hablando de proteína animal. Sin embargo, producir leche tiene un impacto ecológico más intenso y la producción de huevo es muchísimo menos intensa en el sentido de el impacto ecológico. Por lo tanto, es una empresa, es una industria que requiere apoyo, pues, entre los medianos y pequeños productores, más aún todavía los de explotación doméstica, que no tienen acceso a un laboratorio. Y la universidad, a través del programa que manejamos en el Departamento de Producción Animal, que es transferencia de tecnología a pequeños productores, que está en sus manos, acercarse al CUCBA para proceder a ello. Entonces, este es un gran apoyo, porque podemos ahora sí acercarnos con puntualidad y mejorar tanto la producción como la calidad de alimentos.
Muchas gracias por su exposición. Ahora escucharemos el mensaje de la maestra Granado Gil.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la parte diagnóstica, ¿sí?, que se va a implementar para, como ya lo mencionaron los doctores, la parte de colaboración que se pretende realizar entre los pequeños productores, la parte de la comunidad universitaria, nosotros como investigadores, y que pues es muy, muy importante, ¿no? Toda esta parte colaborativa. A nosotros como médicos veterinarios nos compete mucho estar al tanto, estar promoviendo cuestiones también principalmente de bienestar animal, que estas deben estarse aplicando en estos sistemas productivos, principalmente hablamos de salud, ¿no? Que estas aves cuenten con salud a través de métodos diagnósticos que puedan ser de manera eficaces, rápidos, porque una parte importante es que, bueno, las enfermedades van evolucionando a través del tiempo, a través de cambios climáticos que se van dando, y estos cambios, estas mutaciones también van creando ciertas variaciones en estas enfermedades que también a nosotros como médicos, ya en la parte, hablando de la parte clínica, a veces nos cuesta un poquito de trabajo identificar los signos clínicos a tiempo, ¿sí? Entonces, entre más eficaces sean los métodos diagnósticos, tengan un porcentaje de sensibilidad más alta, de especificidad, van a ser, nos van a ayudar a poder identificar, controlar y pues resolver la problemática, ¿sí? Entonces va muy enfocado en esta cuestión. Los métodos diagnóstico que nosotros pretendemos utilizar son métodos de biología molecular, que son métodos, aparte de lo que ya les mencioné, tienden a ser muy precisos y que no solamente vamos a identificar el patógeno o el agente que nos lo está provocando, sino que también nos va a permitir identificar si hubiera alguna variación que estuviera entre los mismos virus o agentes que estuvieran circulando aquí mismo en nuestra región o en comparativo con algunas otras regiones, ¿sí? Entonces, vaya aquí la importancia de la metodología diagnóstica. Ya lo mencionaba el doctor, son métodos un tanto pues costosos que requieren de cierta infraestructura, pero que de nuestra parte queremos aportar con los recursos que se pudieron obtener por parte de del proyecto, y que queremos apoyar al sector productor, principalmente a pequeños y medianos productores, ¿sí?
Muchas gracias, maestra, por su exposición. Escucharemos ahora las palabras del médico Carlos Pacheco Gallardo.
Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, ya hablaron bastante claro lo que de parte del proyecto. A mí solamente me queda confirmar que este es un gran proyecto y de gran oportunidad para los pequeños productores y los productores que tienen ciertos límites económicos para cuestión de diagnóstico de enfermedades. Ya mencionábamos, pues Jalisco es uno de los grandes productores, le llaman el gigante agroalimentario, y por lo tanto en cuestión de producción de aves es uno de los principales productores. Entonces, tengo aquí por ejemplo que se da el 55% de la producción de huevo del país, ya lo mencionó el maestro, y el 35% de carne de pollo. También identificar que dentro de lo que a mí me respecta, lo que es de epidemiología, es hablar sobre aspectos de sanidad animal. Esta sanidad animal está vigilada precisamente por el SENASICA, que ha implementado diferentes programas. Hay dos campañas ahorita principalmente que están en vigilancia, pero esas enfermedades están ya muy cuidadas. Entonces, lo que nosotros queremos abordar son enfermedades que tienen un impacto zootécnico en relación a que merma la producción de los productores. Entre ellos está la anemia infecciosa de las aves, bronquitis infecciosa, enfermedad Gumboro, la enfermedad de Marek, laringotraquitis infecciosa y metapneumovirosis aviar. Estas enfermedades son, como mencionábamos, exóticas. Son reportadas también a la Organización de Salud Animal, y a partir de, me di la tarea de buscar un poquito información de eso, y se ha visto que dentro de los últimos 3 años ha estado presente en nuestro país y en nuestro estado. Afortunadamente se reportan, que eso es lo importante. Pero en relación a eso es la importancia de que nosotros queremos con este proyecto apoyar a esas situaciones de presentación de estas enfermedades. Tienen afortunadamente una baja mortalidad y una baja morbilidad. pero de esa mencionar esas bajas de mortalidades y morbilidades no quiere decir que no sean importantes. Entonces, para nosotros precisamente queríamos enfocar la detección de esos virus para poder orientar y de apoyar dándole asesoría a estos productores. Dentro de la clasificación de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural, identifica a los establecimientos de producción con diferentes categorías. Le ponen, por ejemplo, unidad de producción tecnificada, aves de corral y predios de traspatio. Entonces, nuestros casos de que queremos nosotros identificar o apoyar precisamente son en esos predios de traspatio, que la SADER lo clasifica como una vivienda familiar delimitada o no, en la cual se explotan aves de confinamiento o en libertad, las cuales se utilizan para el autoconsumo de sus productos y sus productos. ¿Por qué esas aves de traspatio? Bueno, hemos identificado también, o se ha reconocido, que esas aves de traspatio pueden manejarse como conservadores de enfermedades. Y por lo tanto, de ahí, el comercio, le están moviendo los animales, lo que sea, puede distribuir la enfermedad. Entonces, ese es uno de los puntos que queremos nosotros enfocar con los productores o los pequeños productores. La producción de carne también, dentro de lo que es el impacto económico, es muy relevante. Aporta o ha superado los más de 11 mil millones de pesos al año. Entonces, habiendo una presentación de enfermedades de este tipo, pues bajaría, y ese es uno de los grandes impactos que tienen los brotes de enfermedades. El impacto social, el impacto económico y el impacto turístico también, por el señalamiento que se da que en ciertos lugares hay ciertas enfermedades y por lo tanto se cierran los mercados comerciales por el hecho de que está presente ciertas enfermedades. Entonces, eso es lo que no queremos que se llegue, sino que precisamente seguir protegiendo la salud de los animales y la producción misma en el país. También, dentro de lo que es el censo, dentro de los registros que se tienen de la vigilancia epidemiológica, se encuentran en Jalisco 600 unidades de producción de pecuaria de aves, clasificadas en 260 unidades de postura, 50 de crianzas, 240 unidades de engorda y 50 unidades reproductores. Y de ahí que sea nuestro universo a trabajar, precisamente obteniendo muestras de aves sospechosas. Ya está aquí un cartel donde se está mencionando precisamente que si esos pequeños productores identifican aves que están enfermas, nosotros podríamos ayudarles en relación a diagnosticar ese tipo de enfermedades para llamándonos para ir a recolectar esos animales y poder hacer el diagnóstico correspondiente. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Pacheco Gallardo. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan.
Gracias, muy buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué tanto sistema de vigilancia que ustedes van a tener o sistema de monitoreo de enfermedades puede ayudar a disminuir el riesgo de que resurja o brote de nuevo la gripe aviar que hace unos años tuvo pérdidas para los productores de los Altos de Jalisco? Y segundo, ¿cómo es el mecanismo para que los productores tengan estos beneficios? ¿Ellos se tienen que acercar a ustedes o va a ser al revés?
Gracias. Tomo la primera pregunta, la segunda la voy a alegar a mis colegas. En la primera pregunta, es muy importante aclarar, para efectos de esa cooperación, que nosotros, aunque vigilamos la sanidad animal y estamos estudiando enfermedades virales, no estamos autorizados para trabajar con enfermedades que sean exóticas o de reporte obligatorio. Sin embargo, el cuidado de la salud como una entidad general, como un manejo general, permite minimizar el riesgo de que acontezcan esos episodios. Así que, para responder concretamente la pregunta, cuidar otras enfermedades en los animalitos y que no sirvan como reservorios o que no las debiliten para que se inocule, se establezca, que se propaguen otras enfermedades, es una manera indirecta de vigilar de esos episodios, de esas situaciones. Pero es bien importante tener en cuenta que no tenemos ni autorizados ni nos interesa en absoluto trabajar con enfermedades exóticas ni de reporte obligatorio. En el segundo caso, ¿cómo se van a acercar las muestras? ¿Cómo tienen los productores que aprovechar esta oportunidad? Sería difundiendo, como estamos haciendo con esta rueda de prensa, que hay una entidad más, una iniciativa más en México, en el estado de Jalisco, donde estamos apoyándoles en el diagnóstico, apoyándoles con los programas preventivos, de monitoreo, de diagnóstico de la presencia de agentes virales. Entonces, solamente comunicándose al CUCVA, al Departamento de Medicina Veterinaria, vamos a hacer una red, un establecimiento con todos los alumnos, con todos los profesionistas que estamos involucrados en el proyecto, vamos a hacer una red donde podamos captar esos animalitos que están o diagnosticados o pseudodiagnosticados para confirmar la circulación de esos agentes virales. Entonces, solamente comunicarse al Departamento de Medicina Veterinaria del CUCVA, y ese es el mecanismo a través del cual los productores pueden contribuir al proyecto y se pueden beneficiar. Gracias por la pregunta.
¿La siguiente pregunta? Sí, doctor.
Gracias. Nada más, tenemos nosotros diseñado ya un programa, un plan de logística para el sistema de muestreo y de diagnóstico clínico. Quiero puntualizar con la precisión de que solamente estamos trabajando, se circunscribe y es muy puntual el proyecto. Está hacia bronquitis infecciosa aviar, es una de ellas. Este nombre está un poco complicado, se llama metapneumovirus aviar, pero se llama síndrome de cabeza hinchada en el campo. ¿Sí? La otra es laringotraqueitis, gumboro, anemia infecciosa y marek. Son las únicas enfermedades con las que vamos a trabajar porque es a donde está circunscrito el proyecto. El tema que nos platica usted pues tiene que ver con el sector oficial, prácticamente no está en nuestro alcance, no está totalmente fuera de nuestro proyecto.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. Son al menos tres dudas las que tengo. Una es si esta epidemia que se dio, como se citó aquí hace algunos años, dejó bien preparados a nuestros avicultores, si esto sirvió y están ahora en mejor capacidad o en mejor posibilidad de enfrentar alguna llegada o un rebrote. Y la segunda es, ¿cuál es el nicho de oportunidad para los productores no industrializados de otras oportunidades como son el huevo, como dicen, el que es el bio aceptado, como ya se me olvidó, el que no lleva esas cosas que buscan ahora, que tiene un costo mucho mejor y puede posibilitar? Y finalmente las incorporaciones a la ley y a las modificaciones para protección de los animales, si eso impacta de alguna forma el sacrificio de las aves o no tendrá alguna repercusión para este sector.
Gracias por la pregunta. ¿Me permito tomar la primera? Con base en la experiencia de trabajar 6 años desarrollando vacunas para controlar esos brotes en Beringer para una entidad alemana, les puedo platicar que Jalisco en particular, México, un poco más general y en general el área de control de sanidad, de prevención de enfermedades en avicultura es una de las más desarrolladas desde el punto de vista pecuario. O sea, hay programas de control de enfermedades extremadamente estrictos y cada uno de esos episodios que ha afectado la avicultura en los 90s, en los 2000s o recientemente ha servido para que se refinen todas esas metodologías, todas las rutinas. Así que, contestando la pregunta concretamente, creo que la avicultura comercial está perfectamente blindada, está muy bien blindada por parte de todos los mecanismos, todos los profesionistas que se dedican al cuidado de la salud y a la prevención de la salud, al control de ese tipo de enfermedades. Repetimos una vez más que esas enfermedades no son parte de esta cooperación, ¿sí? Pero indirectamente vamos a incidir en cuidado de la salud animal como un todo. Respecto a cómo los productores se beneficiarán, no sé si el doctor quiera platicar algo.
Bien, en relación a cómo se beneficia el nicho de productividad que mencionaba en relación a la producción, bueno, ahí necesita el productor acercarse o tener asesoría precisamente para poder identificar cuáles son las debilidades o las fortalezas que tienen en sus unidades de producción. Y una vez establecido eso, ya hacer su planeación, por llamarlo así, plan de negocio, para que identifique precisamente cuáles serían otras oportunidades. Creo que lo que está mencionando era lo del huevo orgánico, ¿verdad? Así es. Lo del huevo orgánico es ahorita, digamos, un punto que está como de moda, precisamente que orientado a un cierto tipo de población y que además garantiza el manejo y cuidado de las aves. Cada vez se están aumentando este tipo de unidades de producción. Es muy costoso porque deben de tener mayor extremo y cuidado precisamente la salud de los animales. evitando la entrada de aves silvestres para evitar precisamente la contaminación. Y lo que no se quiere ahí es aplicar o agregar pues antibióticos o manejos de ciertas sustancias. Entonces, para eso, por eso se le llama como huevo orgánico, precisamente. Y también, aunado a eso, en relación a lo que menciona aquí la ley de la protección de los animales, precisamente va en conjunto. Hay que respetar, o todo productor debe de respetar precisamente esas libertades de los animales para evitar alguna situación de salud o de estrés de los mismos. Y lo que es la producción de huevo orgánico es uno de esos puntos principales. Me tocó visitar una unidad de producción en la que están aplicando precisamente ese tipo de protecciones en relación al manejo de las aves, y se reconoce o se identifica que es mucho trabajo, pues, porque precisamente, como mencionaba, era la vigilancia debe de estar parte libre de los animales, pero también donde están libres hay que proteger que no tenga cierto tipo de problemas como de algunos parásitos o de aves que entren que no son correspondientes pues a la producción. Esto es porque estas aves pueden traer bacterias o parásitos que pueden infectar a los animales ahí. Entonces, sí, son una estructura muy especial, por eso el costo elevado de ese tipo de producto. ¿Verdad? También no hay que dejarse engañar. No el que diga huevo de rancho ya es porque es orgánico. Hay que tener cuidado con eso, con los consumidores. Así es. Y los nichos de productividad que te pueden tener en base a los productores, en relación a la cantidad que tengan de producto, qué tanto realmente lo acomodan en el mercado, y si esta todavía le da para hacer otro tipo de subproductos, pues sería muy bueno también, ¿no? De las aves también se aprovechan muchas otras cosas, por ejemplo, las plumas, el excremento, que se subutiliza o se utiliza también para otros fines dentro de la misma producción pecuaria. Sí, nada más. No sé si quedó claro ahí.
Sí, maestro.
Todavía tengo tiempo. Muy bien. Bueno, atendiendo a la primera premisa que nos está planteando, definitivamente la experiencia de los avicultores en ese tema de protección de sus inversiones, estamos hablando de inversiones millonarias, ¿no? Definitivamente están bien armados, hay empresas que inclusive tienen sus propios laboratorios para dar seguimiento a todos estos procesos, de tal manera que ellos garantizan en su industrialización un huevo de muy buena calidad. Inclusive algunas empresas ya lo manejan como huevo bajo en colesterol, por ejemplo, ¿no? No digo nombres porque no me van a pagar el comercial. En el tema de orgánico es bastante complejo, como nos dice el doctor Pacheco, es bastante complejo el tema porque tenemos aves de libre vuelo que están por ahí. Si nosotros tenemos los animales sueltos, pues se van a subir a un árbol y en ese árbol hay otras aves muy fuera de control. Entonces eso nos complica bastante la vida. Hay en el Departamento de Producción Animal un área en donde yo participo que se llama Centro de Estudios en Producción Animal. Tenemos un programa que se llama Transferencia de Tecnología a Pequeños Productores. En eso incluimos algunos proyectos en donde hablamos de una explotación con más control, como semi-cautiverio, digamos, o semi libertad, les damos más espacio, y sí tiene muchas complicantes, atendiendo lo que dice el doctor Pacheco, porque el manejo de un animal en libertad, pues perdemos mucho de los controles de los animales en explotación industrial, ¿sí? Dónde pone el huevo, cómo se mueve, etcétera, come piedritas y otras cosas que se encuentran en el piso, y eventualmente no es tan bueno. Nosotros tenemos algunos programas en donde a través de detección molecular podemos visualizar qué es lo que se está liberando en el huevo, por ejemplo, qué es lo que se acumula en la carne, qué es lo que se acumula en la grasa, para ofrecer el tema de calidad alimentaria. Entonces, que en los procesos que tenemos ahí en el Departamento de Producción, podemos apoyar a los pequeños productores a este tipo de trabajos que normalmente no tienen acceso como los industriales. Es cuestión de acercarse, y bueno, atender el particular. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante.
Sí, yo quería preguntar, ¿se ha visto en unos años para acá la presencia masiva en las zonas urbanas y rurales de estas parientes de las huilotas o de las torcasas o como se llaman? ¿Estos son transmisores de alguna enfermedad que pudiera preocupar para este sector?
Principalmente ese tipo de aves, cuando, como usted mismo lo comentaba, aquí dentro de las mismas ciudades donde hay más problemas, ya la cuestión de la vida de campo es un poquito, ese tipo de aves no hay tanto presencia, más bien serían como son las aves silvestres, los que le llaman cuervos o aves migratorias. Hay ciertas aves migratorias que son las de mayor riesgo precisamente para cierto tipo de enfermedades, pero ese tipo de aves, las torcasas, las palomas, etcétera, principalmente transmiten un parásito que se llama coccidia, y ese parásito disminuye también o afecta a las aves en relación al aprovechamiento adecuado de todas las proteínas, vitaminas que se les da en el alimento. Entonces, para la transmisión, en caso de que esas aves estén infectadas, porque también muchas veces son, algunas aves son muy resistentes a cierto tipo de enfermedades como las que hemos estado comentando, puede ser transmisoras a ese tipo, a las aves de producción. Entonces, sí es un riesgo, no podemos decir que hay un riesgo cero, siempre hay un riesgo, y eso es lo que nosotros queremos hacer ese monitoreo aquí en el estado, reconocer la presencia de la gente para poder aplicar medidas adecuadas de prevención y de control, básicamente.
¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario por parte de nuestros integrantes de la mesa? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de esta creación de la Red de Investigadores en Enfermedades Virales relacionadas con la agroindustria y, por supuesto, de la noticia de la obtención de uno de los primeros lugares, con lo que los productores avícolas podrán obtener los servicios gratuitos que ofrecerá esta red.
Departamento de Medicina Veterinaria del CUCBA.
Así es, el teléfono 3777-1150, extensión 33103.
Así que invitamos a los productores a acercarse, los productores de huevo orgánico, los productores tradicionales, pequeñas caras, granjas familiares, todos los que quieran mejorar el cuidado de sus animalitos. Estamos trabajando por ellos y para ellos.
Excelente, pues muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Que tengan un excelente jueves.